opiniones, reacciones y preguntas. Hashtag Superciudadanos.
Gracias por estar conectados, gracias por seguir allí, por acompañarnos en este Super Ciudadanos. Conversamos con Maura Mari y también con Rafa Pizarro sobre distintas cosas. Nos hemos paseado a propósito de las huelgas y de los reclamos sociales que hay hoy sobre la mesa. Nos escribe alguien también para decir, es tan difícil acceder a vivienda si los arriendos son tan caros. Para postular hay que poco menos vivir en la calle para tener algún tipo de beneficio, los famosos puntos, etcétera. Por eso la gente se siente tan lejos al final de la política también. O por lo menos yo me lo explico desde ahí, ¿o no? O ¿de dónde te lo explicas tú, Mauro? Vamos con tu teoría.
Claro. No, o sea, hay muchos, deben haber muchos factores por los cuales la gente se siente, digamos, lejos de la política. ¿Quieres llegar a la encuesta CEP?
Por supuesto. Claro. Obvio. Es que de verdad la gráfica es impresionante. Algo de eso comentamos la semana pasada. ¿Usted habla con amigos acerca de política? Nunca. ¿Usted claro. ve programas de política? Nunca. Ahora, si le preguntáis si participa en un partido político, de verdad es casi una falta de respeto a la pregunta. Él nunca ha disparado casi el 90%.
Sí, pues es que todo eso tiene que ver con, creo yo, con lo que hemos planteado hace mucho rato, ¿no? Que es una separación entre lo técnico y lo político, ¿no? Hay un país que se monta, digamos, claro. Con la constitución del 80, ¿no? Se monta, se crea un país, ¿no? Donde toda política que hace el Estado, un Estado subsidiario, es decir, un Además, Estado que no participa, ¿no?
De la iniciativa,
¿no? Entonces que no piensa sobre la sociedad, sino que solo reacciona para paliar, ¿no? En determinados casos, los problemas sociales.
O lo que al privado no le interesó.
Exacto. Claro. Y todas esas políticas, ¿no? del Estado son políticas que se piensan como abstraídas, ¿no? Abstraídas de la política y como un asunto técnico. Por eso que en Chile no hay discusiones políticas. Todas las discusiones se dan, o sea, la política claro. está siempre ahí, está siempre operando. Cuando hacemos una discusión y creemos que hablamos de técnica, claro. en realidad estamos hablando de política. Pero todo se disfraza a través de eso. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que la gente, digamos, Este es un cambio que no es solamente un cambio económico, no es que solamente esta separación y esta tecnificación de la vida sea un problema del día a día, de la cotidianidad. También es un problema, también es un asunto que construye subjetividades. O sea, la gente se construye a través de esa relación con la técnica y cree que efectivamente todo lo que hace, digamos, lo hace porque es un agente racional del mercado.
Claro.
¿No? Entonces, si yo soy un agente racional del mercado, y que es una cuestión que está súper metida hasta en la gente que toma las peores decisiones económicas,
¿no? Están justificadas pero, la técnica ¿no? igual.
Pero esa gente, bueno, igual se endeuda a varias veces su sueldo, ¿no? Y participa de ese sistema. O sea, en Chile el problema, la gran revolución en Chile va a ocurrir cuando a la gente le corten la tarjeta de crédito.
Claro.
¿No? O sea, es ahí. ¿Y ahí qué es lo que se devela? ¿Qué es lo que se develaría si es que a la gente le cortan la tarjeta de crédito y le dicen usted no puede consumir? Ah, aquí hay un problema político. ¿No?
Sí. Claro, no sería, volviendo atrás,
¿no?
Sí.
Ya no es un problema técnico. No es mi relación con el banco.
Claro,
¿no?
claro pero ahí, por ejemplo, en el tema de los subsidios, ya que se entienda bien. O sea, claramente Chile tiene un sistema de políticas sociales focalizado. Y cuando uno... Y que se vende como técnico, es decir, de darle a los que necesitan, acá claramente tú cuando focalizas estableces precariedad en las políticas. Por lo tanto, tienes que tener una situación extrema para poder acceder a ciertos beneficios. Y que además el mercado reacciona de una manera determinada. Por ejemplo, hay un bono que es para la compra de casa, que llega efectivamente a la extrema pobreza, ya, en situación de mucha precariedad, que llega hasta los 27 millones de pesos más o menos, ya. Hoy día, las casas de las poblaciones a las cuales podían acceder, que antes costaban 12, 13, 14 millones, hoy día están en 30 millones. Entonces ya la gente tampoco puede acceder. Y el
mercado
respondió.
Una de las cosas es que ya mucha gente no puede vivir en el barrio en el que creció.
Además.
A propósito de eso.
Claro.
Porque no te dan la plata para vivir donde creciste.
Y por lo tanto, desde esa lógica, tú no intervienes. Aquí el problema urbano es que el mercado intervino la ciudad, el mercado intervino las relaciones sociales, ¿ya? Y en definitiva, te definió dónde podías vivir. O sea, uno se para afuera de una casa o de un departamento en Santiago y sabe perfectamente las profesiones, el nivel de ingreso. ¿Ah? O sea, de inmediato puedes identificar.
Claro.
Claro. No es necesario ser un sociólogo.
Exacto. Sí. Lo único como pero que pondría ahí es que el mercado mismo no puede tampoco quedar definido precisamente como una especie de entidad que regula.
Claro.
Simplemente, ¿no?
Claro,
o sea,
exactamente.
Cuando hablamos de mercado.
Pero si el mercado se regula y se autorregula claro. Y funciona perfecto.
Claro. Yo creo que es importante entender que el mercado es un espacio de agenciamiento de las élites,
claro, ¿no?
Que son a través de la posesión de los medios de producción las que de alguna manera determinan el acceso a los bienes de consumo del resto de la población.
Y que en Chile además tampoco funciona el libre mercado, sabemos perfectamente.
No, es que por lo mismo, claro. Porque el libre mercado como tal también incluso bajo sus propios términos es una utopía, ¿no? Claro. O sea, eso es evidente. ¿Por qué? Porque los recursos son asignados de acuerdo a relaciones que son estamentales en Chile. En Chile no tenemos clases sociales, en Chile tenemos estamentos, son inamovibles, ¿no? O sea, alguien que nace en una población muere en la población.
Así es.
O sea, es más, se ha creado incluso un abismo lingüístico entre los habitantes de una misma ciudad. O sea, esa es una cuestión brutal, o sea, que alguien por crecer en una población esté condenado a no poder conseguir determinados trabajos porque habla de determinada forma.
Absolutamente.
¿No? Sí. O sea, ese es un abismo que se ha creado, ¿no? Que ya, perdón, pero creo que, o sea, hablar de una clase social ahí es absurdo. Entonces, cuando empieza a florecer el narcotráfico en las poblaciones, ¿no? O sea, una persona que sometiéndose absolutamente al régimen, en el fondo, del neoliberalismo, es decir, acceder a empleos precarios y pensar que toda su vida va a ser así, versus, ¿no? Aparece un tipo que tiene las lucas así, las tira, y que mantiene a la población y que da seguridad social donde el Estado no lo da. O sea,
que le compra juguete a los niños,
perdonar,
se va a la calle,
pero
para hacer fiesta, me acordaba de lo del cabro Carrera.
Me van a perdonar, pero claro, se ve más atractivo, digo.
Absolutamente. ¿También? Y además, ¿verdad? Un mercado que es capaz de absorber ese dinero que se genera por esta vía clandestina. O sea, si uno ve el tema de los autos de alta gama, el tema inmobiliario, o sea, ahí yo no sé quién podrá comprar hoy día los departamentos, los precios que están en ciertos sectores. O sea, y se construye. En una economía que no crece al ritmo que se espera. O sea, la verdad llama poderosamente.
Oye, pero ¿qué hacemos con este titular? Entonces, Chile será el quinto país de Sudamérica que más crecerá durante este año.
Es que ese titular es muy bueno porque ¿cuántos países hay en Sudamérica?
Yo estaba sacando la cuenta de lo mismo.
Claro. O sea, si Chile sale quinto en la Copa América, los quiero ver felices.
Sí, o sea,
claro. En vez de decir vamos a ser penúltimo,
claro,
es como
quinto. O sea, no llegaría ni siquiera a la semifinal, ojo.
Claro.
Y entendiendo que está Qatar y Japón, además.
Claro, claro.
No, claro. Saludos a quienes nos escriben aquí, Idel 1936, que siempre está conectado. Saludos a la PAME también. Dice, súper fuerte, pero es cierto, el exceso de mercado no solo segrega, sino que prácticamente arbitra las clases sociales desde un lugar, desde el lugar donde vives en adelante. Así que saludos también, gracias por ese mensaje. Yo quería plantearles el tema a propósito de seguir mezclando cosas porque están todas muy relacionadas con esto del... Espérate, ¿dónde está el mensaje que me dio la idea? Aquí está, Daniel Holguín, que siempre nos escribe y dice, ¿van a hablar del COMPIN? ¿Por qué mejor no poner el foco en las ISAPRES, que son las que rechazan las licencias médicas? Y a propósito de poner el foco en el origen del problema, me acordaba del sillón de Donoto, esta vez de turno en la Intendencia de Santiago. ¿Vieron que la intendenta dijo, oye, es que nosotros no podemos tener mejores planes de reacción a las lluvias si es que el pronóstico el tiempo no está hecho como corresponde? Entonces búsquense instrumentos que estén más afines, más modernos. Sí. Oye, y la gente en meteorología dice, tenemos el tope de línea de lo que se puede proyectar. Digamos, los pasos bajo nivel se han inundado todos los años, por eso no necesita el pronóstico del tiempo.
No,
digo, es como el sillón de Donoto de turno.
Además que no había llovido en todo el año.
Y además, siempre tiene que estar, preocupado de una posible emergencia. O sea, justamente las emergencias son hechos fortuitos y que uno no espera, pero tiene que estar preparado. O sea, hay, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una sala de contingencia que es para enfrentar el tema de las pandemias, por ejemplo.
¿El nuevo Ministerio de Salud?
No, es que un nuevo Ministerio de Salud ahora,
pues el nuevo Ministro de Salud desde la semana pasada.
Sí, sí. Pero eso viene instalado. Entonces, cuando uno miraba, decía, pero una pandemia, una epidemia. Bueno, y funcionó, por ejemplo, el tema de el H1N1. Mm. Pero ahí hay un recurso que uno podría decir, ¿está ocioso o está preparado frente a alguna catástrofe relevante. Y ahí las intendencias, los gobiernos regionales, los municipios tienen que tener una capacidad de enfrentar estas situaciones. El terremoto, el tsunami, si hubiésemos tenido condiciones, claramente hubiésemos reaccionado de mejor manera de lo que hicimos en el 2010 con el terremoto.
Pero ahora tenemos albergues, además, en la comuna de Las Condes. Claro. El alcalde Lavín dice que con esto se va a conservar la dignidad de las personas. Porque no van a pasar más frío, los vamos a traer hasta acá, y a propósito de que la intendencia no alcanza de repente a tener mejores planes, nosotros tenemos un plan acá, en un catastro de 24 personas en situación de calle en toda la comuna de Las Condes. Es una sorpresa para mí.
O sea que les tengan un chalet por lo menos, claro. Si son 24.
Costo, porque dice, esto es una innovación social, son personas que diseñaron, estos son containers habilitados, tienen una cama, una estufa, qué sé yo. 24 millones de pesos, justo, cuesta la... Es como un millón de pesos por persona. Claro. Entonces, que se pueden implementar en otros lados. ¿Viste las imágenes de cómo son?
No.
¿De cómo son los
albergues? No, las he visto.
Lo más parecido es un nicho.
Sí.
Está una especie
de túnel. Son japoneses. Pues. Claro. Es como vivir como japonés.
Claro. Entonces, con una escalita al lado, entonces dos pisos, para poder dos personas entrar ahí, un colchón, este lugar lavable, la estufa, que dice está a 22 grados, y pueden entrar, si quieren, porque están con pareja o con sus mascotas o qué sé yo. A mí me hacía mucho ruido en el diálogo el tema de la... Puede ser algo más profundo de reflexionar, pero sobre que eso... Versus, obviamente, puesto en el versus, siempre es comparado con qué, con morir de frío en la calle, en días de temperaturas bajo cero, implique dignificar la vida de una persona. Claro,
lo que pasa es que para la élite, la vida de los pobres es siempre una mera vida, ¿no?
O sea, ¿cómo?
Es decir, al pobre se le mantiene, ¿no? Nunca, y se confunde, ¿no? Y como los políticos son, muchos políticos, son expertos en hacer confundir conceptos como democracia o justicia, se confunde precisamente la mera vida, ¿no? Con una vida justa, ¿no? Entonces, esa gente no está destinada a tener una vida efectivamente digna, que podríamos decir una vida justa. ¿No? Porque
yo encontré que todo tiene que ver al final, lo que estamos hablando de la huelga de los profes, la gente en Chucky, el tema de la gente lo arnestea, todo tiene que ver. Sí.
Por supuesto, el problema son las relaciones de poder que se han ido tejiendo en Chile en los últimos 40 años.
Claro.
Bueno, son más antiguas que eso, digamos, pero en los últimos 40 años se ha exacerbado esa cuestión. Relaciones de poder que hacen que algunos, por ejemplo, puedan ganar millones y millones de dólares, ¿no? Curándose arriba de los yates
costa de la plata de las
para
FPP,
después de poder ser ministro de Estado, ¿no? Mientras que la población tiene que salir a las calles una y otra vez para exigir derechos que jamás llegan bajo estos términos.
Sí, ¿no? Y además donde tú hoy día tienes un nivel de precariedad, porque ojo, no son tan solo los pobres, o sea, en este panel seguramente sí. Nuestra seguridad social y condiciones mínimas están vinculadas a nuestro trabajo, claro, no a nuestra condición.
Te quedas sin pega, fregaste.
O sea,
evidente,
pues, claro. Colegio, salud, vivienda.
Entonces, pendiente de un hilo.
Así es. O sea, por lo tanto, nuestro nivel de precariedad depende de aquello. Tenemos un accidente o alguna cosa que nos pueda ocurrir, evidentemente nuestra condición y nuestra seguridad, no tan solo la nuestra, sino que en general las personas que dependen de nosotros, queda fracturada.
Todos aquellos que no son poseedores de medios de producción o grandes inversionistas, digamos, dado que los capitales hoy día son una cuestión más variable, pero todo el resto queda sumido en un trabajo precario.
Claro, y por lo tanto no hay condiciones de seguridad. O sea, las condiciones objetivas de entrar en extrema pobreza de gran parte de los chilenos, del 95% de los chilenos, es cierta.
Sí. ¿Te acuerdas que analizábamos una vez un estudio de la OCDE, creo que era, ¿no?
Ah, sí, pues. Era un estudio
que Chile
del
había
Perú.
Dejado de ser
un
país...
Unidas por el Desarrollo. Con clase media, y decía que tenía que ver justamente con la precariedad de un grupo de personas que hoy día figuraban clasificados como clase media, pero que ante cualquier eventualidad, una enfermedad o lo que sea, salían de ahí a la pobreza de nuevo.
Claro, absolutamente. Por los niveles de precariedad, Chile dejaba de ser.
No, brutal.
La portada de las últimas noticias dedicada al fútbol. ¿Vieron el partido de ayer?
Sí, yo lo vi.
¿Sí? ¿El partido? ¿Te gustó? Sí, porque a mí yo llegué súper contenta y me dijeron, pero es Japón. ¿Qué onda? Porque a uno le pincha el globo la ilusión con esa facilidad.
Japón es subcampeón de Asia.
¿Qué onda? Emotivo regreso de Alexis Sánchez, 4-0 sobre Japón por Copa América. Tu amigo Alexis, aparece ahí una foto de Alexis gritando en la portada del diario, entre otras cosas. Tal vez no es la noticia más seductora del día, pero considerando que es un ministro que está estrenando en esa posición, al ministro Moreno, que se suponía lo estaban cuidando en el Ministerio de Desarrollo Social y que era como el delfín de Sebastián Piñera y que probablemente iba a llegar como candidato presidencial, lo ponen en obras públicas, que nos preguntábamos la semana pasada a propósito del cambio de gabinete, ¿será un premio o un castigo esto? Porque se suponía que obras públicas, probablemente por el recuerdo que uno tiene de Ricardo Lagos, era un lugar para ir a lucirse, cortar cinta, sí, y hacer campaña en paralelo. Entonces servía, pero en este caso viene entrando el ministro Moreno a esto y se encuentra con que los aeropuertos, el aeropuerto Guadalupe en particular, está a punto de exigir una cantidad de dinero bastante importante, porque dice que las demoras que ha habido en las nuevas zonas de construcción tiene que ver principalmente con fallas del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué ha contestado el ministro? Dice, vamos a trabajar para que los intereses del Estado estén adecuadamente defendidos como corresponde, porque considera que la concesionaria está pidiendo un monto que no corresponde. Son 183 millones de dólares los que está pidiendo la concesionaria del Aeropuerto Santiago Nuevo Pudahuel para que pague el Ministerio de Obras Públicas, todo ante acusaciones de retrasos en los que habría incurrido la cartera y que habrían aumentado los costos de la modernización del terminal aéreo. ¿Será un castigo o un premio para el ministro Moreno esto?
Yo creo que es parte de un diseño. Cuando Piñera, en su mensaje presidencial de la cuenta pública, establece una serie de proyectos de inversión, ya, él busca justamente a alguien cercano a él que se incorpore. Yo creo que no sé si tenga la capacidad de poder desarrollar un ministerio tan complejo como el de Obras Públicas. Recordemos que tiene cerca de 15 servicios relacionados. Es un ministerio bien complejo. O sea, por tanto, no sé si logre articular todo aquello. Pero segundo, además, fue el matiz del cambio de gabinete. El cambio de gabinete fue muy piñerista. O sea, si hay algo que caracteriza, y en ese sentido la UDI cuando reclama con justa razón, aquí entró el piñerismo. Mañalich, que fue ministro, Jovet, que es súper cercano, es como el niño símbolo, es como el Benjamín de Piñera 1, ya el propio Moreno, que hace el enroque, o sea, de hecho sale solo Valente, que no estuvo en el gobierno anterior. Fontaine, que fue parte del gobierno anterior, también hace un enroque, por lo tanto responde al piñerismo. Ahora, yo creo que es un favor que no va a tener resultado. O sea, yo creo que Moreno no va a brillar mucho en este ministerio.
Lo acaba de liquidar, Mauro.
Absolutamente.
No, también. Gracias. Y ojalá que no, claro, que no brille.
Claro. Oye, ¿y en qué momento llega Sebastián Iglesias Sichel, la verdad, al Ministerio de Desarrollo Social?
Yo creo que...
Dice que lo recomendó Chadwick.
Yo creo que aquí hay una jugada más estratégica en esta perspectiva. Yo entiendo lo de Sichel en el contexto de José Antonio Kast. Surge el Partido Republicano y yo respondo trayendo a una figura que era de centro-derecha, más centro, como Sichel, al gabinete. Ya, y pone de alguna otra manera un empate en esta lógica dentro de la de alianza, porque el problema es que si el partido de Kast entra a la coalición de gobierno va a tener que participar en los comités políticos del día lunes y debería entrar al gobierno.
Claro. Por supuesto. ¿Se
imaginan? Claro, pero la U está indignada.
Claro, entonces
sí, es complejo. Yo creo que de alguna manera también Piñera comprende que... O sea, porque se ha utilizado bien el término piñerismo, ¿no? Uh-huh. Porque quienes entran aquí no son ni siquiera RN, por ejemplo, claro, ¿no? Sino que son piñeristas. ¿No? Entonces Piñera se blinda de alguna manera frente a un conservadurismo que empieza también a crecer, a crecer, y que lo ha de alguna manera obligado a tomar hacer ciertas políticas, digamos, ¿no? O sea, este es un gobierno que apareció especialmente duro, ¿no? Con los migrantes, ¿no?
¿Tú,
o sea,
contra él?
No, porque el primer gobierno de Piñera no planteó esos temas. Fue mucho más una suerte como de
los
continuidad de la concertación. ¿No? Bien, sí. Pero ahora se está blindando porque también ve que, primero, la UDI pesa menos. Sí. Pesa menos porque, de hecho, no fue capaz la UDI de controlar a la extrema derecha que estaba incubándose.
Pero hoy día tiene el candidato mejor evaluado. para las próximas presidenciales.
Eso es verdad, claro. Eso es verdad.
Entonces, eso sí. Lo van a usar.
Pero es un por supuesto.
Hay que ir a cobrar.
Ese es un, claro. Digamos, es un capital, se podría decir de alguna manera, que tiene claro. La UDI, claro. Pero que no es gracias al partido. No. O sea, es un tipo con agenda propia.
No, claro.
Y RN, en sí mismo, el partido, también ha vivido un proceso de derechización
importante.
Muy grande. O sea, esta bancada evangélica, ¿no? O sea, hay mucha cercanía con Kast.
La Camila Flores.
¿No? Claro. Y por otro lado, Evópoli es un partido insignificante. O sea, que no tiene ningún tipo
de peso. Qué feo tu parte, Mauro, ¿por qué los tratas así?
Porque no tienen peso político.
Completamente incomprendido el trabajo de Evópoli. No, nada, no, ni una relevancia. No,
yo creo que es irrelevante.
Sí. O sea, yo creo que tiene...
Pero hay muchos partidos irrelevantes.
Figuras, pero claro, pero la verdad en este escenario, o sea, Lavín corre solo prácticamente hoy día. Y por tanto, Evópoli ahí no logra instaurar ningún liderazgo, ningún candidato. No, la verdad. Sí,
pero la centroizquierda tampoco. Está la Escoda, aparece de nuevo como uno de los nombres más potentes, Michelle Bachelet.
Claro.
Sí. Sí. Otra es que vez, sí que, ¿en serio? Es
que ahí sí que hay partidos irrelevantes.
Claro, no hay ahí, claro, y además de que la política es irrelevante, los partidos están cada vez pesando menos. Tercero, es que tú tienes una oposición dividida, fracturada completamente. Frente Amplio, por un lado, que también ha sido relevante, digámoslo. O sea, hoy día está el Frente Amplio como frente, está casi el nivel de Evópoli dentro de la otra coalición.
Pero claro.
Y versus
sumando
la otra y oposición, donde las grandes peleas son cuánto se acerca la DC a RN, el PS con su elección interna, el PP que no existe, los radicales lo mismo. O sea,
Rafa, ¿habrá sido un error no haber cuidado más la imagen de, por ejemplo, Alejandro Guiller o de la misma Beatriz Sánchez, sosteniéndola en un lugar de visibilidad política más relevante de miras a la próxima elección?
Pero eso todavía puede cambiar.
Sí, no, puede.
Viene la
¿qué optimista estás hoy día?
Puede ser diferente. Ahora esta
es que, perdón, vienen las municipales, sí, y pues las de...
Ay,
no, pero
con las periodo de elecciones.
Pero yo te lo adelanto, gana la derecha.
No, por supuesto.
Porque además la oposición va a ir dividida. O sea, el Frente Amplio va a ir por un lado, no va a ganar. O sea, es más, yo me atrevería a decir que si la ex nueva mayoría levanta un buen candidato, pierde hasta Char. Ante la derecha.
Por supuesto.
Claro.
Por supuesto, o sea, lo más probable, no, es que lo que quería decir es que finalmente, como vienen estas elecciones, igual se va a tender a reconfigurar un poco el mapa político, las relaciones entre los partidos. Es decir, el Frente Amplio va a tener que llegar en algún punto, a pesar de que en RD ganaron las elecciones jurando no vincularse con la nueva mayoría, van a tener que llegar a un punto de acuerdo, porque... O sea, ¿por qué darle Valparaíso al Frente Amplio? No creo que es algo que sea como tan natural para la nueva mayoría. Sí. Salió porque fue DJ Méndez de candidato en la elección pasada. ¿No? Que lo ha hecho...
El problema no era lo bueno el candidato, sino lo malo el contrincante.
Claro. Sharp lo ha hecho muy bien y todo. O sea, y estamos todos con Sharp. Pero eso se dio...
Además toca el piano.
Vez, claro, pero se dio una vez ganada, la alcaldía por las condiciones... porque estaba en el fondo candidatos eran candidatos muy débiles, los de la derecha y el de la Concertación.
Yo soy más pesimista y creo que la oposición va a hacer todo para que gane la derecha.
Ya no es Marta depresivo, Marta es pesimista en su la radio,
claro.
Sí. Ya. De arriba abajo.
De las nueve que estamos en la misma.
No te puedo creer.
Ojalá que Caserita suba un poco el ánimo.
Mucho, ya. Hay que apostar todo a Caserita. Oye, nos queda poco rato de programa. Saquen ustedes preguntas de nuestra pecera, a ver hacia dónde nos conduce el término de programa. Algunas veces todo calza, como dicen algunas personas de la televisión por ahí. Y las preguntas tienen que ver con el tema del día. Otras veces no tienen nada que ver. Otras veces se rompen. Y también es parte del asunto. Rafa, ¿qué te salió?
Algo que odias que todo el mundo ama es... Chuta.
Ay, qué buena. Algo que odias que todo el mundo ama. Yo tengo un amigo que odia la palta. Todo el mundo le gusta la palta. Yo no lo entiendo. Saludos, Juan Pablo.
Yo creo que despertarse temprano... Así, todo el mundo ama despertarse, qué rico la mañana. No, yo voy a quedarme durmiendo, es maravilloso.
Soy rapista, yo tampoco amo despertarme temprano. No.
No, claro, terrible. Descarga eso.
El sentido de lo común no está muy afinado, Rafa.
Claro, no.
No, ya. A ver, Mauro.
Dice, fuera de tener sexo, nadar o bañarte, ¿qué más haces desnudo? venir al programa, por ejemplo.
Bueno, para quienes lo están viendo, o para quienes no lo están viendo, están solo escuchando el programa, hemos tenido a Mauro sin ropa durante este capítulo.
No, por favor, una cosa es que estemos empelotados y otra cosa es que estemos desnudos.
No,
es,
claro.
Es que, bueno, creo que no hago otra cosa desnudo, pero si uno relativizara un poco la desnudez.
Vamos,
claro.
Mauro, me gustan esas reflexiones, la otra vuelta de...
Finalmente, el estar vestido o el estar desnudo nunca es un absoluto, ¿no? Sino que más bien es un juego, ¿no? Entonces, cuando uno expone, ¿no? Cuando uno dice la verdad o cree decir la verdad, se desnuda.
Totalmente.
Mira, interesante.
¿Viste? Vamos ahora, a tener que hacer un espacio para las reflexiones de Mauro.
Sí. No ahora, solo Hassan. Yo no nado desnudo, la verdad.
¿No?
No, porque siempre con el
Sí,
con
no,
el
tampoco. Claro.
Pero ¿tú fuiste a la foto de Tunic o no?
No, me quedé viendo el partido.
¿Verdad? Porque
sí,
hay partidos
en el final del Mundial.
¿Tú estuviste en esa foto? No. ¿No, tampoco? ¿No? ¿Por qué? No, ¿cómo eso te ocurre? Que es una cosa muy descabellada, no estoy preguntando.
Yo por amor a la estética, la verdad, no fui también.
Claro. O sea... No sé, encuentro poco interesante la idea de... A ver, complejizar un poco más. Creo que para mí es poco interesante ir a desnudarse al espectáculo, ¿no? ¿No? Y prestarse al espectáculo cuando en realidad tengo otras instancias para desnudarme que son mucho más interesantes.
Pensé que ibas a decir, ¿no?, que tenías otras instancias de espectáculo.
Claro.
No quería llegar tan lejos.
Aún así, uno tiene que decir también que yo creo que fue un hito cultural lo de Tunic. Y después de que se produjo el desnudo de Tunic, hubo una suerte de transformación que fue muy en la línea también de una liberación sexual, de género. O sea, también los cuerpos expuestos, de alguna manera, generaron una ruptura del marco de visión sobre el que habíamos construido el cuerpo de los chilenos.
Porque siempre me acuerdo además de una reflexión que hiciste no hace muchos capítulos atrás, que quedó también plasmada en nuestras redes sociales, sobre lo que significaba el uso de los cuerpos en términos políticos y de cómo también hay ideologías políticas, como lo que estábamos hablando en ese momento a propósito de la derecha, de cómo ven el cuerpo de las personas y cómo estar en una función en la que puede ser distinto a eso rompe también con la política y por lo tanto no domino ese cuerpo y hay una especie de rebeldía que viene desde ahí.
O sea, evidentemente el uso del cuerpo es un problema político, ¿no? O sea, la manera en que usamos nuestro cuerpo, en cómo nos relacionamos corporalmente. Claro. Finalmente, o sea, para por lo menos los que somos ateos creemos que somos un cuerpo. Claro. Entonces,
así es.
Partamos, así digamos,
de hecho como
pero los otros creen que son tres cuerpos, como la Trinidad y la cosa, no, nada que ver, me volé. Pasó el chinchinero por acá. Que no sé, pues, los que somos demasiado ateos creemos que somos un cuerpo y los otros que son como...
Bueno, no, pero que... No,
es que es un regalo de Dios.
No, pero efectivamente la teología y la misma idea, por ejemplo, de persona, como se ha instalado en el propio derecho, ¿no? De alguna manera separa, ¿no? Establece un corte entre una suerte de subjetividad, ¿no? Que estaría relacionada al alma, ¿no? Y una corporalidad que siempre es aquello que hay que reprimir. Y eso es una línea, digamos, de producción del pensamiento dentro de la tradición cristiana,
claro,
¿no? Que es la que articula el derecho moderno también. ¿No? Eso está muy presente en la idea de persona. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos un pobre, a propósito de lo que estábamos hablando, cuando tenemos un pobre bueno, lo que suponemos es que ese es el mismo cuerpo que el del pobre malo, claro, pero tiene una buena alma, ¿no?
Claro.
Entonces a ese pobre, claro, que tiene una buena alma, este tipo se va a salvar después, ¿no? Se va a salvar en el reino de los cielos. Sí. Entonces a ese, por supuesto, yo mismo me gano el cielo si ayudo a este pobre inválido, digamos, de la sociedad.
Claro.
En cambio este otro es el mismo cuerpo, ¿no? Pero es un tipo que tiene un alma mala, está podrido, se va a condenar. ¿Qué gano yo salvándose a ese tipo, ¿no? Sí. Un desgraciado, no lo salvo, ¿no? Sí. Eso es parte de la teología sobre la que se ha construido también nuestras subjetividades y, sin ir más lejos, el propio derecho.
Yo le pregunté a un ex candidato a la presidencia, que probablemente va a ser candidato de nuevo, ahora que tiene escudo y todo, para aquellos fines, ¿cuál era, en qué creía y qué nos diferenciaba finalmente? Me dice, bueno, ¿qué nos diferencia entre los animales y el ser humano? Entonces yo le respondí, bueno, nos diferencia el raciocinio, y él me dijo, el alma. Y entendimos hacia qué camino iba la conversación.
Claro.
Okay. Ya.
Yo creo que no es ni el alma ni el raciocinio.
Bueno,
no,
pero... ¿Nada? Nos puede dar para otro capítulo, claro. Mauro. Vienen llegando las caseritas, así que vamos a cerrar el programa. Solo les adelanto que el jueves se estrena Toy Story, así que podemos tener un mundo más lindo, ¿o no? Igual me gusta. Sí, pues. Buzz Lightyear y todo eso, ¿no? Sí, al infinito y más allá. Gracias, Rafa, por estar junto a nosotros. A buena ustedes. Semana. Gracias, Mauro. Que tenga una buena semana. ¿Con ropa o sin ropa? ¿Cómo te gusta? Sí. Un problema. Gracias por estar ahí.
Ahí verán. Ahí verán.
Nos vemos mañana. Chao, chao.
Eso fue Super Ciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayel.